Señores y señoras, nosotros tenemos más influencia con sus hijos que tú tienes, pero los queremos.
Yeah. Amigos, hoy estamos, miren, vestidos de rojinegros porque tenemos el día de hoy en el programa.
Qué argüenderos son. Ojalá que haya tomas de video para que la gente vea ese nivel de fervor.
Bueno, lo están oyendo en podcast. Luego pueden ver esto en YouTube porque a la semana sale. El día de hoy tenemos un invitado que además a mí yo lo conozco desde el ITESO. Sí. Y a mí me ha dado muchísimos consejos de aquella época de músicos que en mi vida había oído. Y gracias a él yo empecé a oír a Dire Straits, empecé a oír música más folky, que me empezó a recomendar grupos y ondas, y le doy la bienvenida al señor Enrique Blanc.
Bienvenido, máster.
No, hombre, pues qué gusto verlos de nuevo. Como dices, ya si no nos vemos en programas, no platicamos.
Sí. Oye, Blanc, si te fijas que mi camisa del Atlas que tengo, que es la de El Centenario,
sí,
porque es la clásica, todavía tiene la etiqueta de Puma, claro. Porque no me la pongo nunca, pero...
Oye,
tiene mi nombre, ¿eh? Tiene mi nombre, ¿ves?
Buenísimo. Ah, ya veo, sí. Oye, pero yo quiero decir que esta camisa me la regalaste tú, Trino.
Ah, sí,
cuando
sí.
Cuando íbamos a jugar a Expo Gol, un día llegó Trino y me dijo, Blanc, ¿te haces merecedor de esta rojinegra?
Sí, Era.
Trae el 10, de Pedro Duana, y te cuento...
Y de ahora Pepe Delgado.
Y del gran Pepe Delgado. Y ahora que sí fui a la Glorieta de los Niños Héroes a celebrar el bicampeonato del Atlas.
¿Cómo se puso ahí?
Me la querían comprar por todos lados. Oye, te la compro, mira, te doy la mía y 500 pesos más. No, espérame, esta tiene historia.
¡Qué chingón, cabrón!
Los coleccionistas super aferrados, como que no la tenían. Yo creo que ya tiene cierta antigüedad. Y la hace una camiseta grande que te agradezco, mi querido Trino.
No, hombre, oye, Blanc, pero además la hacía atlética, ¿verdad? De este sí. Beto Martínez Barone.
¿Qué dice, mira?
Exactamente, ahí está, atlética.
Acá, exacto.
Sí, yo tengo mi colección. Ya, por ejemplo, esta nueva directiva ya no me regala, porque ya que les valí madre yo. Pero me regalaban cada vez los del Club Atlas, Colomos, me regalaban... Sí. Cuando la directiva eran ahí, amigos, el señor Águila, Toño Águila y todos les mando saludos. Me mandaban, por ejemplo, la nueva y entonces esta es de Puma, pero tengo una de Adidas, tengo una de Atlética, por supuesto, tengo otra de estas que son como dos monitas como italianas, no me acuerdo cómo se llama esa marca.
Ah, claro.
Digo, sí. Si quieren seguir hablando de memorabilia, de latas, chido, yo voy a estar aquí callado sin molestar.
Tú no quieres una, pelón, te regalo una si quieres.
Soy Cruz Azul, señor.
Claro, pues no, ya que tus hijos ya son del Atlas y no, ni por eso, cabrón.
Oye, pero ha sido de las cosas que a lo largo de la historia nos han unido, ¿verdad, Blanc? Porque el maestro Blanc es compañero pues de generación nuestra, o sea, es de la... De los antiguos camaradas, en donde pues compartimos obviamente la melomanía, el gusto del coleccionismo de discos y todo eso, y jugábamos durante un buen rato, estuvimos jugando cáscaras muy buenas, cabrón, o sea.
Esa estoica vieja guardia que nos hemos visto en muchas canchas de fútbol. Sí. Desde el Maracaná, ahí donde jugábamos con Memo del Toro, por ejemplo.
Ah, Maracaná era una canchita bien madreada, ¿verdad? Ya ni existe. Estaba ahí por cerquita de donde ahora vas a volver a vivir, de ahí bueno, de la Seattle.
Sí.
Ya
sí.
No existe esa cancha. Pero luego, Blanc, también te tocó Chernobyl.
Claro.
Chernobyl, al lado de la siderúrgica, una cancha.
Sí.
En algún momento, sí.
De ahí todo el mundo va a morir de cáncer, todos que jugamos ahí. Y luego, Expo Gol, que es donde te regalé esa camiseta.
Sí.
No, y Ciudad Granja también.
Ciudad Granja. Y luego también. Blanc siguió jugando, o no sé si sigues, yendo allá a la cancha de Ulises Calleros.
No, bueno, sí. Seguí un tiempo jugando por ahí.
Sí, digo, tú también. Seguiste.
Todavía no me declaro oficialmente retirado. No, pienso que en algún momento voy a retornar a la cancha. Pero sí, ya tengo un rato que me he vuelto futbolista de televisión.
Ten cuidado, si regresas a la cancha, con cuidado, Blanc. Si quieres regresar. Sí. Nosotros tenemos un plan también para hacer. Sería en nuestro caso solo un partido de exhibición.
3-3
Cosas así, sí, muy, muy delicada la cosa. Exacto. O sea, donde no, ya me acordé, esté prohibido el contacto.
Ya me acordé otro lugar, Blanc. Sí. Que es el que nos quieren prestar para ese reencuentro que dice Gis, Tejones.
Ah, claro, también.
Que ya ahora ya es de otro dueño. Ya no es ese club de Tejones, sino que lo compró un amigo mío que no sé si todavía lo tiene, pero él me dijo al menos hace el año pasado que nos lo iba a prestar para hacer ahí esa jugadita. Está muy bonito porque lo tienen igual, Blanc. Nomás que ya a los lados ya hay miles de casas. ¿Te acuerdas que era llegar hasta allá, digamos, hasta donde había un motel que se llamaba Dunas o algo así? Exacto. Dabas vuelta a la derecha y ahí estaba la cancha.
Yo recuerdo, se desviaban. Tú eras de los famosos, digamos, de juego rudo. O sea, no sé si tú te identifiques con este mote.
Juego rudo. Decían. Juego rudo y mucha técnica.
Sí, bueno.
Ambas cosas. Si
había algo Bonifacinho. Bonifacinho era como el guía espiritual.
No, ese era más duro. No. Es uruguayo, era tremendo, sí.
Lesionaste a varios.
No creo.
No, tampoco.
Bueno, y jugábamos con ¿de quiénes pues se acuerdan? El Che Bañuelos,
claro.
Juan José Doñán, iban no, pues,
hasta
jugadas.
El mismo Navarrete, cabrón.
O sea, Ángel Cervantes.
Ángel Cervantes, sí, claro. ¿Qué? No, pues, o sea, desfilaron muchos compañeros ahí.
¿Cómo se llama Paco? Que era muy buen medio, Paco. Ibarra.
Paco Ibarra, ah, claro. Exacto. Claro, Paco Ibarra. Claro. Jugábamos contra, en esa cancha en Expo Gol, jugábamos contra Siglo XXI.
Ah,
religiosamente cada sábado en la mañana y siempre les ganábamos. Y el día que nos ganaron lo publicaron en el diario.
Panchito jugaba muy bien con ellos, Panchito.
Sí, Panchito.
Paco Ibarra jugaba con ellos, Miguel
González, sí.
Luis Miguel, los dos Luis Migueles, González y el otro Luis Miguel.
Ah, claro. Chava Camarena también jugaba por ahí. Pero Chava siempre les Camarena. Ganábamos.
Oye, no, pero sí. Entonces hay que hacer ese partido de exhibición, pero de verdad con mucho cuidado porque ya estamos grandes. Entonces sí es así como para cuidar mucho las formas, los... Sería de pantalón largo y zapato de charol.
La Viaga dijo que él iba de árbitro, que él ya a jugar no.
Jugaba bien también Toño, ¿eh?
Sí,
jugaba
Toño era buen portero. Sí. Y Lorenzo también quiere jugar. Lorenzo dice que se va a animar. Entonces va a estar bueno. Vamos a grabar ese partido para que salga en la Chora TV.
Va a ser dos tiempos de 5 minutos y se acabó. Y celebración de 3 días.
De 3 días, exactamente. Sí. Y jugadas, repetición de las mejores jugadas.
Exacto.
Oye, Blanc, fíjate que si no fuera un programa que lo subimos a podcast en varias plataformas que no aceptan, me hubiera encantado que este programa, tú programaras música que nos volvieras a abrir este horizonte cuando me enseñabas Tom Petty y todas estas cosas. Claro. ¿Qué es lo que estás oyendo ahorita, cabrón?
Sí, o sea, porque digo, perdón, o sea, yo creo que ya cualquier que oiga el Master Blanc, pues ya sabe de qué se trata esto, ¿no? Pero para algún despistado que no, pues es de los grandes conductores de música, locutores, reseñistas musicales, que de los muy importantes ya de mucho tiempo acá, y últimamente, ya desde hace varios años, aparte, organizas, ¿no? Blanc, hasta festivales y...
No, bueno, en realidad sigo con Radio El Cubo, ¿no? En los
programa diario.
De Radio Universidad, pues de lunes a jueves, de 6-7, ahí sí, pues programando a capricho muchas cosas y teniendo siempre esa idea como estar como descubriendo, investigando, yendo hacia nuevos sonidos, ¿no? De los que ustedes también saben bastante.
Eres de gusto amplio, ¿verdad?
Muy amplio.
¿Cuáles serían, digamos, tus zonas favoritas para estarte moviendo? ¿Sabes?
Obviamente, bueno, como lo decíamos en Radio El Cubo, que eran como tres vertientes que tienen que ver con el rock anglosajón, la música electrónica. Todo esto que tiene que ver también con las músicas pues, del mundo, que sé que te gusta a ti mucho también, Gis.
Sí.
Y tienes una gran colección de los discos de Real World Records, por ejemplo, entre otros.
Sí, sí.
Y
sí.
También lo que tiene que ver con la música alternativa en español, ¿no? El rock, el rap, etcétera. Esos serían como los tres universos donde uno se mueve, ¿no?
Claro. Aparte, o sea, como estás muy conectado con mucha gente, te llegan a ti los discos y las músicas, ¿no? Te los casi casi te lo están ahí mandando, ofreciendo, compartiendo. Sí, bueno, ¿no?
Sí, o sea, Red del Cubo también es como una especie de, como de escaparate de los talentos emergentes, pues prácticamente pues, del continente, ¿no? Un poco por estar colaborando con el proyecto de la Universidad pues, de Guadalajara, que es la Feria Internacional de la Música.
Exacto.
Pues hemos tenido la oportunidad de acercarnos a otros mercados musicales en a lo largo, pues, de, sobre todo pues, de Sudamérica, y ahí se hacen muchos contactos y pues siempre te están dando discos, etcétera. Entonces, bueno, a veces es difícil como llegar a todo lo que a lo que tienes acceso, ¿no?
Exacto.
Oye, Black, pero además yo te admiro mucho porque tienes una capacidad como realmente de tener no nada más esta onda del radio, sino que también escribes. Estás tú detrás, claro, de esta biografía del rock que salió en Netflix, ¿no? Escribiste parte de eso, de esos recuerdos, digamos, del rock, tanto en Argentina, en Latinoamérica, en México. Tú estabas ahí escribiendo ese rollo y eres escritor.
Sí, bueno, más que nada la experiencia con la polémica Rompan Todo. Sí. Fue como de asesoría, ¿no? A mí me consultaban en algunos temas.
¿Cómo que la polémica?
Sí, porque se generó una polémica posterior, una vez que la serie salió, pero fuerte.
Ah, claro. De que
generó
qué tanto...
como un debate, es un debate como, digo, como muy interesante, realmente muy enriquecedor, creo, ¿no? Lo que nos dimos cuenta muchos era que había todavía un montón de historias por contar, ¿no? No estaban ahí todas las historias y mucha gente reclamó que hacía falta Jaime López, por decir algo, o que hacía falta grupos argentinos, o que no estaba Venezuela, en fin. Sí, pero sí. Yo creo que lo más interesante fue que abrió ese debate, ¿no? Y la invitación, pues, digamos, para cualquiera que esté inconforme, pues que se ponga a trabajar y que cuente su historia.
¡Haz tu documental!
¡Exacto! ¡Escribe tu libro! Ahí tienes sentado 15 años sin hacer nada.
Oye, porque yo te relaciono a ti, porque... ahorita tú mismo usaste el término vieja guardia. Sí. Yo te ubico a ti, digamos, como una parte de la honorable vieja guardia de nuestros camaradas DJs y melómanos. O sea que hay es una raza bastante amplia, pero ahorita para nombrar algunos de los que así grandes es Navarrete, Cheto, tú, ¿no? O sea, que son curiosamente los que han estado más rejegos para integrarse ya de lleno al puro streaming y siguen coleccionando en físico o en archivo, pero son de los que todavía quieren tener su colección ahí, ¿no? Con ustedes.
Bueno, porque también como que los álbumes, los acetatos y los CDs, pues son una fuente pues, de información. A veces digo, o sea, obviamente hoy tienes que estar consumiendo MP3, ¿no? En el caso pues, de mi programa, digo, en Radio El Cubo, yo no programo pues, de plataformas, tengo que tener como el MP3, entonces hay que estar todavía buscando, etcétera, comprando, en fin. Pero sí, bueno, pues uno es coleccionista, es decir. O sea, todavía esa idea de que todo está en la red y que ahí lo puedes escuchar, no me convence. Yo quiero tenerlo de alguna manera, en algún formato, ¿no?
En lo que más ahorita, digamos, estás coleccionando es en qué, ¿en archivo digital?
Sí, por la facilidad de conseguir cosas como recientes, ¿no? O sea, comprar acetatos, imagínate, de tanta cosa que sale sería imposible. Ya lo hicimos en algunos años. En mi casa sí la tengo como un poco desbordada de discos compactos, de viniles.
Debe ser sí, un chiquero aquello.
Es un chiquero total. Libros, DVDs.
Oye, Blanc, ¿y cómo se llamaba tu programa legendario que tenías en Estéreo Sol? Yo lo oía, me gustaba mucho ese programa. Y presentabas, me acuerdo perfectamente que estaba esperando, no sé qué día de la semana, si era jueves en la noche, miércoles.
Viernes.
No me acuerdo. ¿Eh?
Viernes.
Viernes. Porque presentaste o sea, fíjate de cuándo estoy hablando. La novedad era el nuevo disco de Fleetwood Mac, Tango in the Night.
Exacto.
Y me acuerdo que era.
¿Cuándo es eso?
Ah, no, es que ese programa sí era miércoles, era uno que se llamaba Escenario.
Ese.
Y el viernes hacíamos Territorio, que fue el primero que comencé a hacer en Estéreo Soul, allá en los años 80, ¿no? Y bueno,
Pues eso sí, fue en claro, los 80s, 87. Estoy hablando, ese disco salió en 87. Sí. Ya yo ya Blank, porque obviamente ya lo conocía yo por la universidad. Él iba arriba, un año arriba, iba con Moncho. Moncho, sí, otro de los
otro rojinegro
de fútbol, ¿eh?
Otro rojinegro.
Otro rojinegro de West Colorado. Y ahí escuchaba ese programa. Y era la época en la que en Radio UDG estaba el Che, la otra opción era tú, estaba Alfredo Sánchez también por ahí, sí. Navarrete iba y venía de viaje y hacía sus programas. Era un momento muy sabroso para Guadalajara, de música muy interesante, que eso se perdió en el sentido de la radio como en competencia. Ahora todo está como nada más en Radio UDG, lo digo sí, que también estamos nosotros, pues, pero... Claro. Y en la radio comercial se volvió esta cosa como de los locutores que tienen que hablar así para... ¿no? Y a lo mejor estoy hablando desde una postura de... No, pues entre ellos echan flores porque son de la misma generación, pero yo sí pienso que tienes ahorita muchos seguidores que son generaciones más abajo con este programa que tienes, ¿no?
Sí, bueno, hay chavos que... El otro día fui a un concierto y me gritó el de la barra. Y me dijo, Enrique Blanc, ¿qué? ¿Bebes cerveza? Sí, ahí te voy a regalar una. Escucho tu programa. Entonces, bueno, algo ganas, ¿no?
Digo, sí, es que además tú eres un famoso prendidazo para, o sea, como decía el otro día Navarrete, o sea, no te quieres perder nada. O sea, sean conciertos, tocadas, festivales, tus reuniones, lo que sea. Tú vas, no has parado de rolar, ¿verdad? O sea,
bueno.
Era muy complicado. Y me acuerdo que llegó a ser muy frustrante en algunos tiempos cuando queríamos que llegaras a alguna reunión casera y casi nunca podías o llegabas 5 minutos porque tenías otros 3 eventos después. Entonces, o sea, decíamos, no, pinche Blanca.
O sea. Oye, como dice nuestro querido amigo Mauricio Montiel, que estaba en plan ceviche. Dice, es que Blanca tiene que ir aquí, allá, y luego todavía tiene que ir a comprar un ceviche.
Pero ¿a poco sigues
cruda,
igual de...?
Para la cruda.
Me imagino que ya con la edad has bajado un poco el ritmo, ¿no? O sea, de actividades nocturnas.
Totalmente.
Sí, tranquilo, brother.
Además, Guadalajara ha crecido mucho y hay mucha oferta. Brother.
Así era la cancha, Blanc. Si de repente le llegabas duro, tranquilo, brother.
Exacto.
O sea, pues me imagino que te organizas y de pronto en algunas actividades más bien mandas a alguno de tus escuderos ahí a que te reporte o cosas así.
No, bueno, pues sí hay, digo, siempre como festivales, tocadas, a veces no se puede como llegar a todas, ¿no? Pero bueno, hay cosas que sí interesan, entonces pues quieres ir a verlas en persona.
Tú sí has rolado por medio mundo en festivales, ¿verdad, maestro?
Pues más o menos, sí, yo creo.
O sea, es que había una época, Blanc, y tú desmiénteme, que también viajabas mucho a Los Ángeles, como tenías ahí como...
Media vida ahí, ¿no?
O sea, media vida.
Tal cual.
Y ibas a Miva Records o cosas y traías cosas de allá que era muy difícil de conseguir. Era esa época en la que Blanc llegó de Los Ángeles. ¿Qué trae de novedad?
Sí.
¿No? Sí, bueno, pues viví 8 años en Los Ángeles. Obviamente me fui un poco porque en México todavía no había tantos conciertos, apenas comenzaban, o sea, que te acuerdas aquellos primeros en el Foro Sol de los Rolling Stones, de los Red Hot Chili Peppers, etcétera, y pues viviendo allá tenías una oferta increíble, o sea, sí vi un montón de cosas, y después de 4 años estuve prácticamente, viviendo una semana en Guadalajara y una semana en Los Ángeles, porque tenía a mi familia en Guadalajara y una chamba en Los Ángeles. Entonces, pues claro, sí iba, y las visitas obligadas eran Amoeba Records, Tower en su momento, ¿cómo se llama? Rhino Records, unas tiendas impresionantes, ¿no? Digo, se acordarán en algún momento.
Pues, aquella esa parte Virgin sí me da algo de... ¿no? Sí me da algo de tristeza esa parte de cómo se perdieron las tiendas de discos.
Sí.
Porque era muy padre ir ahí a hurgar, ¿no?
Ahora te quedan solamente como las, o sea, que las librerías, pero, o sea, que te acuerdas aquella Virgin Megastore que estaba sobre Sunset, pues ibas a Los Ángeles y querías ir a esa, o si ibas a Nueva York, a la que estaba en Times Square, o sea, que también eran iglesias de nuestra obsesión recalcitrante melómana, ¿no?
Uf.
Oye, Blanc, y de los conciertos que llegaste a ver, ¿alguno que tengas en memoria que dices, vía Talking Heads, o vía, o al que hayas visto que digas tú, este es el concierto que lo guardo en mi memoria como lo más? Es que pudiste haber visto mejores, pero el que más,
miles,
el que más te pone así como la piel de gallina.
A ver, digo dos. Uno, creo que el primero que vi en los Estados Unidos, que fue en San Diego, en el Sports Arena de San Diego, que era Bob Dylan con Tom Petty and the Heartbreakers.
Ya.
Entonces, bueno, pues era Dylan, salía, tocaba unas canciones, luego salían Petty y los Heartbreakers, y luego salían juntos y tocaban una cosa increíble, y entraba uno, salía el otro, y además, pues del propio Petty, del que he sido siempre muy admirador, la banda que trae, o que trajo en su momento con Mike Campbell y Ben Montench, una banda impresionante. Ese uno. Y otro, un festival que acontece en Austin, Texas, cada año, que se llama Austin City Limits. Ahí me tocó una edición muy buena, porque pude ver a Wilco por vez primera, tocaba Dylan también, tocaban los White Stripes, tocaba, cantaba Björk, estuvo Lucinda Williams, de la que soy muy fan, M.I.A., no, hombre, fue The National, Yo La Tengo, no, fue un festivalazo.
Pues estabas en un éxtasis ahí, cabrón. O sea,
y ese de Austin es famoso porque lo hacen en un parque y sí, hay muchos escenarios, ¿verdad? Y es de días, ¿no? O sea, son como tres días.
Sí.
Es una joya ese.
Y además tienen como una cultura muy clara de la no competencia, pues, de no querer estar ahí enfrente por el escenario, y, o sea, y estar aventando. Generan como una sección como de sillas, ¿no?, donde la gente puede estar sentada. Y, entonces hay como una cultura también muy, muy clara, como digamos, de la conducta y del respeto que tienes como en un espectáculo masivo, ¿no? Que lo hace también como... había, o sea, que recuerdo una sección para niños, donde todos, o sea, que los chamacos podían estar con sus papás ahí, solamente si ibas con un chamaco y les tocaban, recuerdo que les cantó Ziggy Marley, les cantó André Echeverry, o sea, como sí, con un, como vaya, como una planeación también como muy, muy avanzada, vaya, ¿no?
Ya. Y ahorita por los que nombraste, hasta me recuerda que también eres muy aficionado a lo que le llaman el sonido americana.
Claro, ¿no? Sí, claro. Sí. Esas bandas.
Wilco, ¿no? Wilco es eso. Es...
Ahora pues recomiendo mucho a Big Thief, este proyecto que hace Big esta Thief. Chica, Big Thief, que además ella, Adrián Lenker, tiene como un proyecto propio, como muy de canción, como de alcoba, medio triste. Otro súper bueno, que no sé si lo han escuchado, que me gusta bastante, son estos ingleses que se llaman Fontaines D.C., una banda muy, muy rockera, pues de Dublín, perdón, irlandeses, pues de Dublín, y
A ver, yo voy a empezar a apuntar ahorita.
Anótale.
Big Thief es como gran ladrón.
Ladrón, sí.
Ok.
El último disco es genial, buenísimo. Y de hecho, hace poco Bob Dylan dio un concierto, porque bueno, yo soy muy fan, pues, de Dylan, y se jaló el guitarrista, pues, de Big Thief, a Buck Meek. Entonces están Buck Meek, y que también hace como su obra particular, Adrian Lenker, y juntos que hacen Big Thief, que vale mucho la pena, ¿no?
Oye, Blanc, cuando viste a Petty con Dylan, ¿ya eran Traveling Wilburys o todavía no eran?
No, salieron después los Wilburys. Sí. Como esto habrá sido en el 86, yo creo.
Sí,
los Wilburys salieron un poquito más, como en el 88, 89, ¿no?
89, 90, sí, que es cuando ya hicieron ese grupazo que era con Roy Orbison, con Harrison, Tom Petty, Harrison, Bob Dylan y Jeff Lynne.
Exacto, un grupazo. Y había una edición por el disco compacto que salía con los dos discos, porque grabaron dos discos, sí, más un documental que es una joya.
Sí, lo
y
vi.
Los puedes ver ahí. Y luego, bueno, para el segundo disco ya fallece Orbison. Entonces, pues, ¿te acuerdas ese video donde ponen su guitarra ahí en una mecedora?
Y la silla, una mecedora.
Sí, recordándolo, mecedora. ¿No? Fantástico, sí.
Y mucho de lo padre del documental, no sé si lo has visto, Pelón, pero. Dylan está como satélite, o sea, no se compromete al 100 a estar con ellos, pero llega y graba sus rolas y como medio perdidillo ahí, como siempre es, como llega muy pacheco y se va, y el que todo arma es ese Jeff Lynne y Harrison, como que ellos traen el empuje, bueno, también un poco Tom Petty.
Sí.
Y los satélites, pues eran los señores, que eran los señores grandes para ellos, eran Orbison y Dylan, ¿no?
Claro, joyas. Sí, como leyendas en vida, ¿no?
Ajá. Digo, Harrison, por supuesto, pero Harrison poniéndoles ese tapete como diciéndoles,
¡hey, hey!
Oye, oye, ¿vieron Get Back, el documental de los Beatles?
No lo he visto yo, cabrón. O sea, falta.
A mí me
muy
encanta.
Muy bueno, buenísimo, sí.
¿Y el de Bowie, el de Moon Age Daydream? ¿Qué tal? ¿Ya lo viste?
Todavía no. Había yo quedado tampoco, con Navarrete de ir pronto porque está en la Cineteca. Creo que ya no está bueno, creo que por ahí queda en un Cinépolis, pero...
Estaba en IMAX, ¿no?
Sí, pero ya no, qué pena, fíjate
es que sí, dicen que está muy bueno, o sea, por todos lados oigo buenos comentarios, o sea, entonces creo que sí me voy a tener que ir a lanzar.
Sí, yo vi, han visto esta sección de Fernanda Solórzano, que la hemos invitado aquí al programa,
claro.
Se llama Cine Aparte, habla muy bien de la peli.
¿Ah, sí?
Sí,
ah.
Sí, entonces yo le creo mucho a Fer, porque se me hace que es muy buena crítica.
Y, también eres un cinéfilo y seguidor, sí, de series, ¿verdad?
Exacto. Ni modo, ¿qué le vamos a hacer en esta?
O sea, por eso digo también, que Blanc, ¿a qué horas duerme, cabrón? Yo digo que no duerme.
No duerme.
O sea, todo el día está
en el droga de... para mantenerse despierto y bota y se puede meter 4 películas más, cabrón.
¿Qué serie estás viendo, Blanc?
Estoy viendo ahora, digo, me he vuelto muy fan de Apple TV. Y me gusta bastante Severance, me pareció buenísima.
Ah, esa la tengo que ver.
Severance yo creo que te va a encantar.
Ben Stiller, ¿verdad?
¿Eh?
Ben, sí, Stiller la,
exacto,
dirige, ¿no?
Él la dirige. Estaba viendo, ¿cómo se llama? Yellow Jackets en Paramount con Juliette Lewis y Christina Ricci, que también está sobre unas chicas futbolistas, curiosamente, pues de soccer, ¿no? Que tienen un accidente y bueno, por ahí va la cosa.
Ah, sí, sí, sí.
Bueno, y ¿qué más en cómo se
¿No
llama?
¿No te gusta Blank en Paramount? ¿No te gusta esta que se llama The City on the Hill?
No la he visto.
Está buenísima.
Okay.
Es Kevin Bacon.
Sí.
En Boston es toda la onda en como me gustan esas series, un poco como The Wire, que es como la policía corrupta, mala onda, y hay eventos que van pasando ahí, muy bien actuada, muy padre, muy muy interesante esa serie.
Ah, mira,
va en su segunda temporada.
Mira,
que es de Showtime.
Es de Showtime. Claro, sí, porque Yellow Jackets también es de Showtime, pero está en Paramount. Y una que me gustó muchísimo que recién vi es la del Detrás del Huracán Katrina. También está en Apple TV, sobre lo que pasó en el Katrina, que bueno, se puede complementar con Treme.
Con Treme, exacto. Qué buena era Treme, cabrón. Sí, 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 sí. Uf.
Sensacional serie, pues, de David Simon, ¿no?
Sí,
Con John Goodman también sobre, digamos, lo que pasó después por el huracán Katrina. Y bueno, pues esa también está buena, pero es que es difícil, digo, en una época como la de hoy, pues no ser un obsesivo de las series. Y o sea, por eso se me fue la de Bowie, porque ya como que he perdido un poco la costumbre de ir al cine, que tenía obviamente antes de la pandemia.
Oye, pero con la pandemia era muy padre ir al cine.
Sí, hombre, se nos fue Bowie en IMAX, qué pena.
Sí. ¿Vieron ustedes la película de Bowie, la que no fue autorizada por la familia? ¿La vieron?
No.
Ah, es que no me la han recomendado, entonces por eso no quería saber si la vieron, pues para verla, pero todo el mundo me dijo que no estaba tan, tan chida.
Claro.
Entonces mejor me voy a esperar a ver este documental, que seguramente pues es el que sí, autorizado por la señora Iman.
Entonces claro. Ahí también tienes ahí anaqueles con tus colecciones DVDs, ¿no? Me imagino, de películas y series, ¿no?
Sí, eso sí, ya creo que ya van a irse a algún lugar lejano, pues, de mi casa, porque ocupan mucho espacio. Pero de hecho acá arriba tienes unos, mira, estos que están acá.
Sí,
ahí está. Ah, sí.
Entonces,
no, yo ahorita estoy en la bronca, como me estoy ya cambiando de casa,
sí.
Estoy teniendo mucho problema para lograr que Kenia acepte que entre mi colección de CDs.
Sí.
Que porque ya ella me dice que es una pura inutilidad, que está ahí nomás atiborrando el espacio. Pero no manches, es una gran colección de música. Sé que es un formato ya algo en desuso, pero no lo puedes tener en cajas, ¿no? O sea, lo matas.
Dicen que va a regresar y que va a costar muchísimo cada CD, así que mejor guarda.
¿Estás diciendo algo en serio, de verdad?
alguien me dijo que así, con esa cosa como de los ciclos, ¿no? Que en algún momento el formato, pues, del CD... El cassette sí está complicado, porque en realidad son como muy delicados para mantenerlos a lo largo del tiempo, se borran, etcétera, pero los CDs pues pueden continuar ahí por
años, ¿sabes, ¿no? qué, Blanc? Tengo sí. una camioneta del 2001 todavía que sí. que la uso muy poco, entonces me ha durado sí. y tiene para cassettes, y entonces acabo de descubrir aquí Ajá. atrás todavía tenía mis cassettes nuevos, digo, de no grabados, hay unos que me grabó Giz, ¿no? Uh-huh. Pero estos son de ya comprados como si fueran nuevos.
Claro.
De Bowie tengo Pin-Ups, tengo Alan Insane y tengo el de wow. el de Lodger en cassette.
No, pues
entonces disfruto mucho cuando voy en el carro, porque nomás lo uso aquí en Chapala, a sí. cualquier lugar, ya quiero ir para seguir oyendo mi cassette.
Qué bonito, no, eran bien padres los cassettes.
Y bueno, se oye muy bien, la música se oye muy bien.
Sí. Claro, claro. Yo digo, en el auto aún uso compactos. Ajá. Sí, tengo como mis compactos. Y todavía conseguí unos últimos ahí en una tienda para quemar y hacer como esas cosas que hace uno como de selecciones de lo mejor de tal año o tal artista, etcétera. Entonces, bueno, pues ahí los llevo, ¿no?
Oye, pero yo te digo, no te relaciono a ti mucho con el streaming. Pero si no me equivoco, ¿tú estás con alguna compañía diseñando playlists o algo así, no?
Bueno, he trabajado, sí, he trabajado en varias ocasiones para
plataforma. Apple.
Para,
exacto.
Sí, para sí. Apple, sí. Digo, ahora lo estoy haciendo, ¿no? Y como trabajando haciendo textos para Apple TV, Apple Fitness, Apple Arcade, Apple Music, en fin, ¿no?
Pero no eres, pero como consumidor sigues sin meterte mucho al streaming, ¿o no?
Aquí,
sí.
Aquí tengo mi iTunes tal cual. No soy tan seguidor de Spotify como tú, que yo sé que sí eres muy de Spotify.
Chico Spotify.
Exacto. ¿Tú, Trino, cómo
consumes? Soy Spotify totalmente, también. Sí.
Okay.
Sí, y tengo también mi colección de CDs, todos, no los voy a tirar nunca, uh-huh. y todos los recuperé en acetato, se los regalé a Inés, mi hija, y sí. los tiene ella ahí en su cuarto y los aprecia muchísimo, uh-huh. Y trato de que el cassette todavía, mientras me dure mi camioneta, voy a seguir oyendo los que me grabó Giz, porque luego tengo unos que me grabó Giz con dibujitos de él, que se los enseñé el otro día. A Chema le regalamos un para oír cassettes, ¿cómo se llaman? Ya se me olvidó cómo se llama.
Grabadora.
Sí, pero
Walkman.
Walkman, sí. Y entonces le presté unos de que Giz me grabó, entonces decía el monito, aquí está Trino y su abuelita flotando oyendo Cocteau Twins. Y ya salgo yo encuerado y mi abuelita encuerada, qué pedo.
Oye, no, perdón, fue el entusiasmo.
Pero tienen esa cosa, los cassettes que tengo, claro. Y se los presto a Chema. Y hay unos que dicen, sí me gustan, hay unas cosas que están muy padres y órale.
Piezas por de museo, tal cual.
Sí, tenemos una amiga, Daniela Franco, que sí. está en favor de la recuperación del cassette, nuevamente, uh-huh. como una especie de obra de arte que no se debe perder. Okay, digo, ya claro. volver al 8 track, pues ya sería una necedad, ya. ¿no?
No empiecen.
Y tengo algunos aquí, digo, todavía, ya no dónde escucharlos, pero por ahí están.
Yo sí, también pero tengo... es bueno tenerlos, su pura presencia ya es interesante, como un fonógrafo.
¿Sabes qué tengo yo, Blanc? Que no me quiero deshacer de ellos, tengo Laserdisc,
claro.
pero tengo toda la colección de caricaturas de Tom y Jerry, todas las de Tom okay. y Jerry, las Ajá. clásicas, y no se han conseguido, o sea, de repente hay unas ahí en YouTube y demás.
Pero sí. eso supongo que ya no tienes el aparato para tocarlo.
No sé ni qué hacer con eso.
Sí, no, déjalo ahí, es que es muy interesante que haya cosas que ya no sepas ni para qué son.
A lo
sí.
mejor por internet puedes comprar uno, supongo, ¿no?
Puede ser como para volver a... Sí. Ya me imagino que la calidad que veíamos sí. en aquella época, que no, era bien claro. chingona... Claro. Nada que ver con ahora, no hay 4K, hay 8K. ¿Qué es esto,
cabrón? Oye, hablando de los que te decía amigas. Yo de compañeros de nuestra generación, digamos, sí. de melomanía, o sea, casi todos les dio por la cosa DJ. ¿A ti nunca te dio por la DJ-reada?
Sí, claro. Digo, un ¿Sí? tiempo estuve, sí, lo estuve haciendo. El otro día, bueno, fui a acompañar a Paco, que estuvo en el aniversario del Foro Independencia, ¿no?
Ajá, sí.
Que regresaba por sus altos vuelos.
Andaba bien nervioso, señor.
Sí, le fallaba, creo que le falló un poco ahí por la computadora en algún momento.
Sí, pobrecillo.
Sí.
Porque a nosotros nos dijo que fue un triunfo rotundo, ¿eh?
Sí, no, bueno. Puso cumbia electrónica, me dijo, dime.
Platícanos este nuevo proyecto que por eso estamos vestidos del Atlas hoy.
Claro.
Con el señor Tavares, con Alejandro Tavares, vas a hacer algo, ¿no? Platícanos.
No. Más bien, Alejandro Tavares estrena el día de mañana su documental sobre el Atlas, que se llama Niños Héroes.
Bueno, lo estrenó la semana pasada, más bien.
Ah, ok, la semana pasada. Y bueno, nosotros estamos con un proyecto de la Universidad de Guadalajara, que es la Feria Internacional de la Música, y que en la edición 2022, que se va a llevar a cabo del 9 al 12 de noviembre próximos, se incluye ahora, se estrena un festival que se llama Portamérica, que es un festival que surgió en Galicia, en Vigo, y combina la música con la gastronomía. Habrá buenos grupos, viene Vetusta Morla de España, están algunos locales bastante importantes como Siddhartha, como Porter, viene un africano muy bueno, Jupiter and the Always, que va a trabajar con Camilo Lara, o sea, un proyecto, pero además los chefs, ¿no? Tanto chefs españoles como mexicanos locales, son presentados como si fueran rockstars, entonces hacen un platillo de bajo costo, pero exquisito, ¿no? Entonces tiene ese doble juego y pues va a estar padrísimo.
Oye, está bien, está muy bueno eso.
¿Sí? Y están invitados.
Oye, ¿eso dónde se va a realizar, Blanque? ¿Dónde, físicamente, dónde va a ser?
En la explanada, en donde está ubicado el Conjunto Santander de Artes Escénicas.
Está buenísimo, ahí hay una pantallota preciosa, cabrón.
Sí, la Cineteca, la librería, la biblioteca, el polémico Museo de Ciencias Ambientales, etcétera, y es, pues ahí, ¿no? Entonces, en donde se hacen también unos eventos como de catas de vino, ahí va a ser. Entonces,
dile a la Viaga, porque aparte él siempre se clava mucho en el maridaje del disco adecuado para cierto tipo de vino y eso.
Sí, ahora va a ser el vino, el platillo y el disco. Y el grupo, entonces va a ser un triple maridaje.
Mira qué padre.
Que Toño Laviaga va a estar muy, muy entusiasmado.
¿Dijiste que era qué? ¿Empezando en noviembre?
Es primero es el mercado musical que se hace, que ya estamos en la séptima edición, la Feria Internacional de la Música, GDL.
Fin.
Y después el 12, el sábado, es el Festival Portamérica. La FIME es un poco más como relacionada para la gente de industria, los músicos, los managers, los periodistas, etcétera, pero Portamérica es un festival abierto para todo mundo, y sobre todo, bueno, habrá también como una invitación muy claro a las familias para que vengan y la pasen ahí, coman sabroso, escuchen buena música.
Ese es de un día.
Ese es de un día, el sábado ya. 12 de noviembre, sí.
Ya.
Sí.
Oye, pues suena bien.
Buenísimo, qué bueno que están esos festivales, porque obviamente ya tienen un rato haciéndolo, pero esta idea de combinarlo con chefs está buenísimo, sí me late.
Sí, güey, bueno, y es un éxito en principio, cada año que se hace en España, en Vigo, en Galicia, ¿no? Pues le va súper bien al festival. No me ha tocado estar por ahí, se antoja, pero bueno, vamos a estar en el de Guadalajara, eso sí, seguro.
Oye, Blanc, ¿has viajado últimamente a festivales a Europa?
No, me voy en unos días a Lisboa, que es este como mercado musical, pues, de músicas del mundo.
Uf, te iba a encantar.
Sí, está padre. Bueno, ahora sí, es en Lisboa. Y también, es que es la etapa, pues, de los mercados musicales. Y también se celebra uno en Bilbao, que es el BIME, que ese es más latino. El WOMEX, pues hay músicos africanos, árabes, brasileños, etcétera. Y el otro es más que nada la parte latina, ¿no? Como que tiene que ver con el rock, con el hip hop, con la electrónica.
Y supongo que tú ya entras con un gafete especial de alto pedorraje, ¿no?
Bueno, y lo gestionas, escribes. Les digo, soy amigo de Alex Lora y por lo tanto soy de alto pedorraje.
Quítense, voy a entrar.
Exacto.
Qué maravilla.
Ya llegué, no, abran paso.
Es de las cosas que yo creo que tú has sabido hacer muy bien, es esa manera de poder estar en eventos de porque además escribes muy bien, ¿no? O sea, déjame decirte, además de que tienes buen gusto musical todo, pues tú pudiste haber sido un buen dramaturgo, digamos.
hecho algunos intentos ahí también como en narrativa, pero en realidad, pues ahora ya estamos con los espacios medio cerrados, ¿no? O sea, digo, creo que ustedes también tienen
desastre.
En algún momento yo el otro día escribía una pequeña, o sea, que reflexión que durante 3 décadas publicaba una columna semanal y ahora pues ya no, porque ya los diarios, es más, en los últimos días pues de Milenio Jalisco hasta lo estaba haciendo ya sin pago. Dije, no, está bien, pues para tener un poco ahí la pluma caliente, como se dice, ¿no?
Pero Blanc, ¿ya? Yo creo que ya no hay que depender de los diarios, porque tampoco es que todo el mundo se muera por ir a comprar un periódico ahorita, digo. Obviamente, y lo digo claro. Con la idea de que yo sigo publicando en el Esto una tira deportiva, pero...
No, pues esto que dijiste, te van a despedir ya.
No, pero yo creo que pues el deporte se consume bien, pero hacer una columna o hacer... Yo, las tiras que a mí me gustan hacer, digamos que no tienen nada que ver con los deportes, las publico en internet, y entonces, pues tienes seguidores y de repente pues haces alguna... algún librito y demás, que ahora es mucho más fácil hacer tus propios libros. Por aquí tengo, que me hice yo uno del Dandy, que es salía en la revista GQ, sí. Pero pues la revista GQ ya prácticamente ya es digital y ya tampoco publico ahí, pero entonces yo ya saqué mis ediciones, y luego esas las vendes, y de alguna manera tienes que encontrar, o tenemos que encontrar, porque yo creo que somos muchos, tanto el señor Pelón, que no tiene dónde publicar ahorita.
¡Puta madre!
Que podemos hacer otra vez un equipo de gente ecléctica, así como nosotros moneros, pero alguien que escriba de música, pero alguien que haga su columna de cualquier cosa.
¡Oye, sí!
¿No? Pues un Galimatías digital.
Sí, hay que volver hay que hacer una revista. Y otra vez las
juntas. No, pero oye, Blanc, tú publicaste en Galimatías.
Claro, iba a las juntas allá a casa de Manuel Falcón.
Sí.
Esto me recuerda además, ¿te acuerdas ese sueño que ojalá que en algún punto se logre por facilidad tecnológica? ¿Te acuerdas, Blanco? No sé, o sea, de lograr tener como una especie de estación de radio independiente, o sea, claro. En donde es que estamos rodeados de mucha banda muy clavada, melómana, entonces creo que sería una estación verdaderamente fenomenal, cabrón.
Muy de acuerdo, si se deciden hacerla, yo digo, cuenten conmigo. No, pero lo que tú decías, claro, en realidad sí estoy publicando como en medios digitales, ¿no? Tenemos esa revista que hacíamos en Los Ángeles ya desde hace muchos años, la banda elástica, que estamos cumpliendo 30 años ya de publicarla, ¿sí? Y vamos a sacar un libro ahora contando historias y haciendo un recuento de estos 30 años, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, también he estado colaborando mucho con la editorial de la Universidad de Guadalajara en una colección que se llama La Media Vuelta. Y ahí estamos publicando, el año pasado publicamos 2 libros. Aquí los tengo, mira, uno que es este que se llama Canciones de Lejos.
Ajá.
Que son como libros colectivos que se hacen con amigos periodistas de distintos países. Ese libro en particular habla de las muchas complicidades que hay entre músicos chilenos y mexicanos. Por ejemplo, Café Tacuba y Los Tres, el hecho de que Lucho Gatica vivió en México como mucho tiempo. ¿Qué más? Bueno, Jopo, el otro proyecto que tiene por Rubén Albarrán. El de Tacuba, el éxito Podemón Laferte, por ejemplo, entre otras cosas, ¿no? Y ahora que Perú fue invitado a la FIL, pues sacamos Sabor Peruano también con una serie de periodistas y musicólogos peruanos para presentarlo en el marco de la feria y también tener ahí un gesto con el país invitado. Y lo curioso de estos 2 libros es que también se publicaron uno en Chile y otro en Perú. Entonces, bueno, pues ahí, claro, estamos ahí como reinventándonos un poco ante la imposibilidad, ante el fenómeno de que los medios impresos pues están yendo al garete.
Híjole, es que, o sea, las redes, por ejemplo, dieron, lo hemos platicado mucho, pues una posibilidad de exposición de lo que uno hace fabulosa, pero ahí todavía no queda claro para nosotros cómo cobrar, cabrón, o sea.
Claro, no, claro. Bueno, le pasa a los músicos, ¿no? Que la han pasado como complicada, aunque bueno, parece que las cosas van por un mejor camino.
¿Hacia dónde?
Pues, o sea, por ejemplo, los músicos ahora sí tienen maneras de ellos mismos hacer, o sea, obviamente ya no viven tanto de los lanzamientos discográficos o de los sencillos, pero bueno, arman sus giras, sus merchandisings, y ahora que se reactivó finalmente todo, pues después de la pandemia en que estuvimos 2 años encerrados, que nos vimos en algún Zoom ahí con Montiel y con Skin Cap, ¿te acuerdas, Gis?
Ah, sí, sí.
O sea, ahora todo mundo está saliendo, todo mundo está haciendo giras, todo mundo, y ahí están, ¿no? Hace poco vino una banda, hace unos días, La Habitación Roja, pues de Valencia, España, una muy buena banda, y claro, pues traen sus acetatos, sus chamarras, sus bolsas, además, obviamente, pues de los boletos para el concierto, que es como están viviendo hoy en día los músicos.
Claro, porque ya no viven de los discos, ya no, o sea. Y realmente esto de Spotify, a no ser que seas uno de los Rolling Stones o Paul McCartney,
claro,
pues es muy poca la ganancia. Y yo sí creo que el hecho de que qué lástima que se vino la pandemia, pero el reactivar todo esto que fue la industria musical, la que junto con el cine y el teatro, digamos, que más resintieron toda esta chingadera, sí. La posibilidad de darse cuenta de que volver a ver un concierto es lo que yo digo, todo el mundo necesita eso, cabrón. O sea, hay un concierto donde sea, ya van a verlos, agarras un avión porque ya se acabó esto y quieres verlo antes de que se mueran, ¿no?
Porque claro.
Es la última vez que van a estar juntos estos cabrones y la chingada.
No, no, claro, o sea, digo, o sea, esa cosa puede ser un poco testigo, pues, de la historia, ¿no? Y de ver, digo, aquí en nuestro país como que no llegaban en algún momento esos artistas y comenzó a haber un tránsito mucho más frecuente, que bueno, con la pandemia pues se suspendió, ¿no?
Pero ya prácticamente todos, ya también México es parte del circuito
total.
Importante, o sea, muy... O sea,
¿no? Total.
Lástima de nosotros, ¿no? Trino de huevones, que ya no vamos a nada, cabrón.
Nada. O sea,
¿qué pedo?
Oye, Trino, y a ti te queda muy bien vivir en Ajijic, porque para llegar a la Arena BFG, por el Exacto. Otro lado está terrible, pero por
Chapala... te vienes para acá y ya. Ahora, hay un truco, lo voy a decir para los que viven en Guadalajara.
Sí.
Vénganse por el macrolibramiento.
Ok.
Y así llegas, sí vas a pagar, pues, pero llegas desde Santa Anita y te vas por ahí y llegas a Santa Anita.
Porque ahora, bueno, digo, prontito, en unos días está el Tecate Coordenada.
¿Qué? ¿Ahí?
Sí,
¿ahí?
Está bueno. Viene Jack White, por ejemplo.
¡Ándale!
O sea, tiene cosas interesantes, ¿no? Bastante buen cartel en 2 jornadas. Vale mucho la pena. Y vamos a tener algunos boletos, según sé, en Radio Universidad. Así que estén pendientes, ¿no?
Radio al Cubo, sintonice.
Exacto.
¿Qué día es tu programa para los chorreros que quieran oír tu programa, Blank, en Radio Universidad? ¿Qué día son?
Lunes a jueves, 6 a 7 de la tarde. Justo antes de la maraca atómica de Paquito Navarrete.
Ah, claro, son hermanos de horario.
Sí, ahí nos cierto. Vemos todos los días.
Sí,
yo
sí,
salgo
sí,
y
sí.
Él entra. Toma el relevo.
Salúdanos a Navarrete, por favor.
Con todo
casi
gusto.
Nunca lo vemos, no te creas.
Yo sé que lo ven. Sí,
oye, pero, ¿por qué los viernes no? ¿Porque es de lunes a jueves y los viernes descansas o qué?
No, sí, el viernes revienta Blanco. O sea, él
claro. Va. El viernes hago las dos. Descanso unas horas y me reviento otras horas.
¿Cuál es tu lugar ahorita en Guadalajara, Blank? Que ahorita volvimos a salir a lugares y que dices, como antes que podíamos. Yo siempre he estado como viejito, siempre digo el Salón del Bosque o cosas así. Pero claro. ¿Cuál es tu lugar así que de preferencia que dices, me voy a ir con Ortuño a ponerme una peda en dónde?
No, bueno, voy a Salón del Bosque, estuve ahí hace unos días.
Buen lugar.
Me gusta bastante. Estuve yendo mucho tiempo al Café Niño de Javier Orozco, pero se lo quitaron. Estaba
oye,
buenísimo.
Pero te digo, a lo mejor no quiero cebar la idea, pero,
sí.
Pero quizá reabra con nosotros, Blanc, en el Vago Imperial Café. O sea, pero él en las tardes, noches.
Ah, eso suena. Oye.
El niño.
Que por cierto,
muy bien, porque está muy bien ubicado. Yo creo que me están agarrando un muy buen lugar para hacer eso, porque yo nunca fui al niño, pero todo el mundo decía que era un gran lugar. Cuando yo quise ir, me dijo Javier, pues fue ayer el último día, no mames.
Sí.
Oye, parte muy bien, porque ya es bastante, ya para medio rucos, pues, que eso ya ves que uno agradece que un lugar ya más en la leve, pues, para claro. Conversación ya fina, o sea, sí, 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 ir a echarte, la música de tamborazos de los muchachos, no.
Ir a echarte un purito al aire libre, ¿no? Echarte un puro, claro. Beber una buena bebida, un negrón, sí, y bien hecho y la chingada, sí, y oír buena música.
Oye, sí, digo, está buenísimo eso, Gisé. Yo,
ojalá que se arme.
Ser cliente.
Justo hoy, sí, lo vimos en la mañana, ah, a mira, ver cómo se podría hacer. O sea, chido. O sea, aparte, sí ves que entre sus aficiones, Trino tiene esta cosa del vino natural, ¿no? El maestro.
Ah, no, Javier. No sabía. Sí. Ah, claro, sí, bueno, sí, Javier Orozco, claro.
Sí.
Sí,
y, sí, sí.
Y bueno, pues también, pues muy cevichero, mi querido Trino. O sea, tú sabes que Guadalajara se comen unos ceviches, yo creo que...
Dime.
A ver, ¿dónde?
Por favor.
Bueno, mira, está ese restaurante, que hay varios en la ciudad, que se llama Campomar, que tiene ahí muy bueno. Siempre está llenísimo, o sea que hay que llegar, digo, muy temprano.
Hay uno en Andares, Quique, hay uno en Andares, ¿sí? En Andares hay uno enfrente del otro que me gusta, La Docena, creo que hay uno de esos, ¿no?
Hay uno en Chapalita, hay por La Glorieta, y hay otro creo que en Providencia. Luego, okay, obviamente, pues La Panga del Impostor, está buenísimo. Claro, ahí
con Panga, sí, sí. Campomar.
La Panga
Campomar. Somos muy fans de ahí.
Uh-huh. El Sabe no falla, el Sabe que
al estilo Sinaloa. ¿Quién me llevó?
Sí, exacto, hay unas tostadas increíbles.
¿Dónde queda ese?
Ese hay uno en Avenida México y hay otro en Avenida Guadalupe.
Exacto. Okay.
No, ¿qué más? O sea, bueno, pues no dejemos atrás al legendario Farallón de Tepic, que también, claro, tiene, ¿no? Claro. Entonces, bueno, sí, eso sí, ahí sabadito para la cruda, dominguito para la otra cruda, pues...
No, pero ¿qué tal ya con la edad? ¿Cómo pega la cruda, Blanco? O sea, no, está grueso, ¿no?
Hay que beber el vino de Javier Orozco.
Oye, Blanco, ¿eres tequilero o ya eso?
Muy de vez en cuando. De vez en cuando.
Eres tú más bien de vino.
Vino tinto, sí. Ah, vino, okay, tinto. Sí.
Y chela.
Chela, claro. Sí, sí.
Para,
sí,
el ceviche, una chela, ¿no?
Y para el food también.
Y para el food.
Yo sí me los veo todas. Me veo la inglesa, la española, la holandesa.
Ah, o sea, qué clavado.
Muy solo. Clavado. Bien.
¿Solo?
Solo. Más vale solo que mal acompañado.
Sí, es que hay un tipo de aficionado.
¿Qué te digan otra incluso, vez? No.
No quiere compartir su experiencia futbolera con nadie ni con sus amigos. O sea, hay aficionados que quieren estar solos viendo, mira, el fútbol.
Cuando vas a un bar, lo que menos haces es ver el partido. Estás, exacto, platicando la jugada y todo, y que esto pasó y que el amigo ya dijo una cosa y te lo pierdes.
Sí. Malbarata la experiencia.
Exacto, exacto.
Oye, no más. Blanc, se nos fue el tiempo, cabrón. Sí, ya tenía más preguntas. Pero muchas gracias por haber aceptado. Espero que se repita próximamente otra plática contigo, porque hay muchas cosas que se nos quedaron. Pero escuchen su programa, señores. Se puede ir en internet por Radio Universidad de Guadalajara, el programa Radio Al, ¿cómo se llama el cubo?
Radio Al Cubo, sí.
Radio Al Cubo. Sí. De 6 a 7, de lunes a jueves ahí en Radio DG. Muchas gracias, mi querido Blanco.
Muchísimas gracias, Master. Y vámonos a cenar un día de estos, hombre.
Ustedes digan, yo con todo, sí, gusto. Y qué sabroso platicar con ustedes una vez más.
Camaradas, gracias, compañeros.
Soleros,
gracias. Gracias, señor Guara, productor. Gracias, señor Gabo Casillas, que produjo esto en YouTube. Señor Pelón.
Solo la música podrá salvarnos al final.
Tiene razón.